Bien, primero, todo el mundo ha encontrado en Teca, la Breva ha encontrado las grabaciones, esas cosas. Todo el mundo ha encontrado las notas de tutorial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Está bien, pregunta. Creo que te ganó, pero por un...
No estoy segura, a lo mejor lo podría exactamente.
Ah, perdón, tienes razón. Lo que me refiero es la transcripción en inglés de lo que son las conferencias que están en Inteca. O sea, que es un documento de unos, por ejemplo, en el caso de Beowulf, que es lo que se tiene hasta ahora, es un documento de unos 30 y pico páginas, en letra muy grande, hay que decirlo, y con fotos. Pero que está en un apartado que se llama documentos. Creo que también en este caso he puesto en el foro, por si acaso, pero está en un apartado que se llama documentos donde se va acumulando todos los documentos del curso. Entonces, podéis, si queréis una experiencia como bilingüe o algo así, un poco como los pobres niños sufren en el colegio hoy en día, en Madrid, podéis estar mirando las notas en inglés y escuchando mi versión del castellano. O podéis simplemente escuchar la cosa si os entra mejor orativamente, ¿cómo se dice? Por la oreja. Y si os va más lo escrito, sentéis más cómodo con el inglés, o incluso porque sentéis menos cómodo con el inglés y necesitáis practicar con textos, con notas y todo esto, pues lo podéis hacer por escrito. Pero todo el mundo sabe dónde están estas cosas. No os voy a poner en vergüenza preguntando si lo habéis escuchado y leído, que es otro tema. Pero sí, te pregunto.
Las grabaciones de Inteca, yo he encontrado, pero no puedo decir, de hace 3 años, 2 años.
Ah, pues son del año pasado. Hay dos que puedo buscar del año pasado. De todas formas, si buscas por Frank.
¿Has subido la de
la semana pasada? Sí. Pero la de semana pasada tampoco, o sea, es un poco, tenemos que animarnos y todo esto, tampoco tiene contenido literario. Pero la de Beowulf del 2017 está ahí. De todas formas, como yo soy el único Franklin, yo creo que si buscas por Franklin, todo va a salir. Entonces, sí tienes razón, hay Beowulf del 2017, 2016, 2015, hay muchos. También hay que decir, se va mejorando un poquito, porque yo voy preparando las cosas cada año, pero no hay grandes diferencias. Entonces, si una grabación está un poco chungo por lo que sea, o se entre corta, o parece que es muy corto porque empezamos tarde o lo que sea, simplemente iros al año anterior y va a ser casi igual. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bien. Entonces, ¿alguien me puede contar cómo va eso de la aliteración anglosajona? ¿Cómo se le va?
Eran las sílabas que coincidían en vez.
Vale, primero, ¿cuántas sílabas remarcadas hay en un verso?
Cuatro.
Bien, hay 4 remarcadas. ¿Y cuál es el importante? El tercero. ¿El primero después del?
La cesura.
La cesura. O sea, el primero en el segundo en escisión. Sí. ¿Por qué es importante?
Siempre tiene que estar, ¿no?
Porque marca la literación.
Hombre, está. Pero marca la literación, sí. Marca la literación en qué o qué sílabas. ¿En qué sílaba? ¿En qué sílaba o sílabas? Está saliendo bien.
No, en la otra o en las dos.
Sí, en el esquicio o en el primero o en el segundo o en ambos. ¿Vale? Voy a poner otro ejercicio para practicarlo esta noche. A propósito, como es casi imposible que preparéis la clase de jueves y la clase del viernes. Lo que vamos a hacer el viernes es mirar un poco todos los elementos poéticos, el análisis formal, un poco de todo el curso, para que no tengáis que preparar dos tutorías a la vez. Y aprovecho para decir esto. Va a haber un cierto cúmulo de material esta semana. Es porque la semana siguiente, como no tenéis clase por alguna fiesta u otro, hay un cierto cúmulo de tutorías un poco menos importantes en esta parte. Lo que es muy importante es que tenéis claro, muy masticado todo el tema de Beowulf, y también un poco menor medida, pero lo de Sir Gawain, el Caballero Verde. Vais a ver que ya he subido notas sobre las elegías anglosajonas, un tema muy interesante, sobre todo por hay bastante material sobre la mujer anglosajona, que es una figura muy interesante, curiosamente distinto a lo que uno podría imaginar. También voy a subir material sobre Le Mot d'Arthur, pero los únicos textos, había una pregunta de otro foro sobre esto. Yo no estoy permitido contestar en los foros generales, entonces veo las preguntas y estoy, quiero contestar, y no, nunca. Sobre los textos de Le Mot d'Arthur, lo único que hay que leer de Le Mot d'Arthur es el texto que viene en el libro, o sea, algunas frasecitas, casi nada. Entonces, ahí también voy a subir lo de Piers Plowman, que mi mujer llama Piers Plowman. Ese es otro tema. Esos temas, Le Mot d'Arthur, las elegías, Piers Plowman, casi podemos decir con toda seguridad, o por lo menos juzgando por los últimos 15 años, que no va a haber una pregunta directa sobre ellos. Si hay algo que toca a ellos y surge en el PEC, genial, pues ya tenéis el material en audio y escrito para mirar ese lado. Entonces, si hay una pregunta general sobre el romance medieval, pues obviamente no queréis basaros únicamente en Sir Gawain y el Caballero Verde, podéis hacer referencia a lo otro. También, en Navidades, cuando es sobre tiempo, queréis escapar de los parientes, etc. Si tenéis tiempo, pues aprovecha y lee algunas de las cosas que hemos saltado. Pero atacando el curso estratégicamente, lo importante es Beowulf y Sir Gawain, y luego, enormemente importante, todo lo de Chosa, que a la vuelta de de la semana sin clase es lo que vamos a ponernos a atacar. ¿Vale? Entonces, si queréis, si sufréis un poco de amnesia o lo que sea, y queréis quejaros de que estoy subiendo mucho material, pues lo quejáis, muy bien. Así se libera uno y se siente mejor. Pero no es que hay que tener todo eso leído para el jueves, para el viernes, lo que sea. Está ahí, si tenéis tiempo, lo que sea, aprovecháis y echo un vistazo, pero no es tan importante como lo que voy señalando que es importante. Si os enfocáis más bien en lo que señalo, lo que es importante, no va a haber preguntas que os deje como tal. ¿Qué ha pasado aquí? O sea, la semana que viene tenemos clase jueves y viernes, ¿vale? Creo que es la semana siguiente, ¿no? Que hay alguna fiesta de... ¿Quién es? ¿Jueves antes? Halloween y todas esas cosas. Lo mismo, creo que en el mismo sitio, pero de todas formas, si preguntas al entrar, ellos te lo dirán.
La misma hora, ¿verdad?
Sí, sí. Todo lo mismo. Y como tenemos el jueves antes, ya os recordaré, a lo mejor ya pueden decir incluso el aula. ¿Vale? Entonces, la literación anglosajona vais a tener un poco más para practicar, pero teóricamente bastante cogido, ¿no? Vais a ver que en las notas de The Wanderer hay un último trozo de The Wanderer donde hay otro tipo, donde hay tres sílabas remarcadas en cada hemisquicio y todo esto. Eso, si os podéis reproducirlo y comentarlo para nota, genial. Pero en cuanto al equipo docente de deporte, hay dos y dos, bla, 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 y ya está. Eso es la literación en inglés. Bien. Entonces, el otro tema importante en cuanto a análisis formal son los Kenningar. En anglosajón se dice un Kenning, dos Kenningar. En castellano podéis decir un Kenning, dos Kennings, dos Kenninges, o lo que queráis. Pero lo importante es qué es exactamente un Kenning.
Un concepto, una palabra o compuestas, o sea, como más de una palabra, pero son más.
Bien, entonces, formalmente los Kennings que van, o sea, que van más en serio son dos sustantivos que en inglés moderno, cuando están traducidos, están normalmente vinculados con un guión, por tanto son compuestos. Y, esa es la parte importante, ninguno de los dos por sí solo expresa el concepto. Entonces, tienen un elemento metafórico. Entonces, si yo digo lobo de abejas o lobo para abejas, para expresar la idea de un oso, pues un oso no es un lobo. ¿Estamos? Un oso no es una oveja, pero un oso es depredador de ovejas, lo mismo que el lobo puede ser depredador de personas o lo que sea. Entonces, en los anglosajones pueden coger un término como Beowulf, y uno de los posibles significados de ello es bee wolf, lobo de abejas, y eso expresa la idea de un oso. Y el tipo tiene la fuerza de 30 hombres en sus brazos y todo esto, tiene bastantes facetas de oso. Estamos hablando de una época donde los osos son bastante totémicos, son bastante rivales para los seres humanos, y es interesante que en las dos culturas contrapuestas, la celta y la anglosajona, Arturo significa oso, y Beowulf probablemente significa oso. Son cosas también, muchas veces son elementos que no se deberían nombrar. Muy típico de culturas antiguas, lo que nosotros, lo que tenemos como en la cabeza es la idea de que los antiguos israelitas no podrían decir Yahweh, tenían que buscar otras formas de referirse a Dios. De hecho, creo que Yahweh es una especie de eufemismo en sus orígenes o algo así. En fin, va un poco en esa línea las cosas aquí. Entonces, vamos también a poner otros ejemplos en el foro para que jugáis con adivinar lo que significa diferentes Kenningar, pero típicamente cosas como pues el camino de las ballenas es el mar. O el destello de la batalla es la espada, porque brilla en el sol. O la lluvia de la batalla son las flechas. Tampoco son muy complejas los conceptos. Si tú los tocaras, eso del inglés es demasiado fácil y estabas estudiando la lengua y cultura islandesa, pues los Kenningar islandeses son muchísimo más complejos y mucho más divertidos y casi imposibles de adivinar sin un conocimiento profundo de esa cultura. Ahora bien, a veces los Kenningar, o lo que el equipo docente identifica como Kenningar, son compuestos que hay realmente un elemento de una de las dos palabras dentro de los dos. Entonces, la silla del donador puede ser el trono. Para mí es muy liminal en cuanto al tema de los Kenia, porque un trono es una silla. Pero en fin, si tenéis la cosa, ya está, un segundito, si tenéis la cosa de identificar un Kenia, y eso es el único posible candidato, pues se refiere a eso. No es totalmente, o no es un Kenia puro, pero más o menos. Y el otro es que a veces se expresa en un inglés moderno en genitivos sajones. Entonces, podría ser the battle's onion, la cebolla de la batalla, que es la espada, porque ellos tenían cebollas que eran un poco más como puerros, y porque pica los ojos y todo esto. Tienen imaginación los pobres.
¿Qué diferencia habría entre un epíteto y un epíteto?
Ese concepto de que es, o sea, un epíteto normalmente es decir el bravo o algo relacionado con un nombre, o sea, el típico español de llamar a alguien el chino o bla bla bla, pero eso no es una cosa compuesta donde ninguno de los dos elementos se refiere a él, es la juxtaposición que crea la idea, ¿vale? Un epíteto normalmente es un término, o el artículo con un término, ¿no?
El de la barba bellida cuando hablan de chico. El de la barba bellida cuando hablan
de chico. Vale. Eso es un sustantivo más un adjetivo, ¿no? No sé lo que es bellido. ¿Qué es bellido?
No,
peludo. Ah, vale. Pero es un sustantivo más adjetivo. Eso no... No es un kenning, porque en kenning son dos sustantivos que se han chocado, se han puesto juntos. ¿No? ¿Sí? Vamos a practicarlo también. Sí, después de practicarlo en el foro, seguís sin tenerlo claro, que va a ser difícil, porque vamos a básicamente sacar todos los que hay de una forma u otra. Pues me lo comentéis y pienso a ver si hay otra forma que tenemos que para explicar. Bien, entonces, esos son los elementos más importantes en cuanto a la poesía anglosajona. Hay otros, hay algunos otros aspectos que podríais mencionar. Las alusiones, una de las cosas interesantes sobre Beowulf es que da la impresión de que tiene conocimientos de las hazañas de Alejandro Magno, de la Biblia, más lógico, está escrito por un monje que se contó casi toda la seguridad, y otros elementos de cultura clásica como Homero, como la Ilíada. Entonces, no tenemos un poco idea de edad oscura, que esta gente está en la isla, apenas hay dos que saben escribir algo y la la la. Hay bastante comercio, hay bastante contacto entre Inglaterra y el continente. Sobre todo por cosas como estaño y cosas así, pues... es la edad oscura por nuestro conocimiento de su cultura. Ellos no lo verían tan así, ellos se verían a sí mismos tan normales. Bien, entonces, en la última clase os di una lista de preguntas que sería conveniente hacer sobre todo las culturas que vamos a ver. Y el primero era que ¿en qué son parecidos esta gente a nosotros y en qué son distintos? Una buena pregunta. Tanto estoy preguntando por la cultura de Beowulf como la cultura de los anglosajones. Y podrías pensar... más o menos lo mismo, hace mucho y son del norte y tienen frío y cerveza y esas cosas. No, no son básicamente lo mismo. Hay que pensar que la diferencia entre la cultura que se describe en Beowulf y la gente que los que está escribiéndolo, está por lo menos creando el texto escrito final que conocemos, es parecido a la diferencia entre los isabelinos, para vosotros la gente de la época de Felipe II, y los americanos actuales. Está al otro lado del mar y hay como 5 siglos de diferencia, o por lo menos 4 siglos de diferencia. Entonces, no es solo una cultura. Los anglosajones, cuando se escriben esta obra, son absolutamente, por lo menos la gente de ciudad, corte, la gente que tienen conocimientos literarios y todo esto, absolutamente cristianos, absolutamente dentro de esa cultura medieval católica, etcétera, etcétera. Los otros tienen un barniz que han puesto el autor de algunos elementos más o menos cristianos, más o menos del Antiguo Testamento, pero la realidad es que son totalmente paganos y tienen una cultura distinta. Y también por esto, una de las cosas, si alguien ha visto las notas, es el equipo docente usa el término comitatus, y hay otra gente que usa el término comitatus para describir la cultura más bien de los de Beowulf y los suyos. Eso es un término que usa Tácito en el siglo I. Es obviamente un término en latín. Pero, otra vez, los de Beowulf son 4 siglos más tarde, los de los anglosajones escribiendo estos son de 8 siglos más tarde. Y por lo menos si estamos hablando directamente del contexto anglosajón, es mejor usar Eyal de Richt, usar el término anglosajón, porque o sea, obviamente en otros siglos no están todos exactamente lo mismo. Hay un desarrollo, hay cambios de cultura, etcétera, etcétera. Pero en fin, no hay ningún problema con usar comitatus. Estaría bien en una composición que trata de esto, pues a lo mejor mencionarlo, porque mencionar los dos términos y que son, no son totalmente equivalentes. Sí. Para intentar. ¿Qué significa David, literalmente? La capacidad de adivinar. Los generalmente etimológicamente cambian mucho más los vocales que los consonantes. ¿Vista grande?
El viejo.
¿Qué es el algo?
El viejo bueno.
Casi, ¿qué más significados hay para right, que es lo que estás pensando?
Correcto,
bueno, justo, y derechos, justicia y todo esto, ¿no? Los civil rights, los derechos civiles, Universal Declaration of Human Rights, Declaración Universal de Derechos Humanos, bla, 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 bla. Entonces, son los viejos costumbres, ¿eh? Los viejos formas de hacer las cosas. El viejo forma correcta de hacer las cosas, si quiero. En anglosajón. Bien, entonces, si no, ¿qué son distintos que nosotros? ¿Qué son distintos que nosotros, esta gente?
En su sentido del honor, de lealtad al líder, de morir por una idea, que ya hay un materialismo que es una locura.
Vale, pero hay cada vez más sociedad. Sí. El concepto del líder y todo esto se está volviendo desafortunadamente, pero sí, vale. No tienen tele, no tienen internet.
La protección del compromiso a proteger al líder, el honor, o sea, si no le proteges, pierdes.
¿Eso va por todo el mundo? sea, tenemos como el típico cosa fantástica políticamente correcto hoy en día, todas las mujeres, todos los hombres luchando juntos para proteger el rey. No confundáis las reglas para los guerreros, que son una minoría pequeña en la sociedad, el resto de la sociedad. La sociedad está compuesta de hombres y mujeres, y las reglas para las mujeres son totalmente distintas, y para niños y esclavos. O sea, otra cosa que quiero que os identificar en cada obra es quién es invisible. Y aquí hay toda una cultura de esclavos que son invisibles, que no se mencionan. Se mencionan, o sea, mencionarlos sería como mencionar qué ha hecho esta mañana tu lavaplatos, o qué ha hecho esta mañana la lavadora. No son seres humanos como nosotros, nuestra cultura, los que estamos escribiendo esta obra. Y las mujeres son bastante invisibles. Y eso es interesante porque dentro de la cultura anglosajona, no la cultura tanto continental, pero dentro de la cultura anglosajona, las mujeres de clase alta, siempre estamos hablando, eran bastante importantes. Tenían capacidades de consejo y de adivinar el futuro y cosas así, que les daban facetas mágicas. Hasta el cristianismo, generalmente. El cristianismo es un paso atrás para las mujeres. Generalmente para la sociedad en su conjunto, un paso adelante para las mujeres, en este caso el cristianismo, es un paso hacia atrás. Vale, pero no tienen tele y tienen esclavos en vez de tener lavadora y eso. ¿Parte de esto son como nosotros? ¿Cuál es la esperanza de vida?
Mucho menor.
¿Tipo?
40 y tal.
¿Y luz? 30. 30 años. La esperanza de vida es 30 años. Más o menos puedes sobrevivir a reproducirte. Y poco más. Es totalmente falso esa impresión, porque lo que estamos hablando es montones de niños muriendo, y luego hasta el siglo, o sea, segunda mitad del siglo XIX, montones de mujeres muriendo en el parto. La principal razón de morir las mujeres en toda la historia occidental es el parto. Entonces, concepto de la vida sin tele y la mente madre de la gente muriendo antes es bastante distinto el concepto de lo que es el legado, todas estas cosas. Sobre todo, lo que tenemos es una situación donde la sociedad, o sea, el Beowulf, por ejemplo, es totalmente fuera de lugar de vivir hasta los 80 años. Ese tipo de cuidado es absolutamente distinto que lo que pueden esperar los demás. Pero sobre todo les importa el ciclo anual. Nosotros vivimos en una sociedad donde no planteamos que el invierno es peligroso. Lo es. Hay en un invierno más fuerte en Europa, hay unos decenas de miles de muertes más que en un invierno suave. Pero no es la situación donde hay la posibilidad de que la comunidad no sobrevive el invierno. Estamos hablando de una sociedad donde hay canibalismo en los inviernos chungos. Hay situación donde la gente vende sus hijos en la esclavitud o vende a sí mismos a la esclavitud para sobrevivir el invierno. Es totalmente distinto. No hay calefacción central. Es importante la vida. Bien. Entonces, su punto de vista, su concepto de lo que es el individuo, la comunidad, todas estas cosas es muy distinto que el nuestro y bastante impenetrable. Nosotros, llevamos desde el nacimiento diciendo que tú eres especial y tú vas a crear una vida especial para ti mismo y bla, 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 individualismo, individualismo, individualismo. Y tiene sus partes, obviamente, muy importantes, muy buenas en cuanto a sentirse realizados. También, si no haces algo espectacular, deja a la mente mayor de la población bastante frustrada, porque no están pensando que ellos avanzan como conjunto, como comunidad, sino tú tienes que hacerlo por ti mismo. Y lo extremo de esto, cultura americana, ¿ya? Todo el mundo tiene el sueño americano y hay dos que lo cumplen. Y nuevamente con Trump. Bien, ¿qué hace un buen líder en esta cultura?
No se queda solo el pan,
sí,
el coge de la tierra, de la batalla humana, lo reparte very, very fair, muy justamente.
Sí.
Porque todo lo que tiene que ser a cambio de ser protegido hasta incluso con la muerte.
¿Qué pasa si no comparte el tesoro? ¿Puede que tú lo toques? Esto es un nivel mucho más metafórico, mágico. Hay un ejemplo dentro de Beowulf que menciono en las notas, un tipo que se llama Heremond, si me acuerdo bien, que es mucho el nombre, que es Heremond. ¿No? Se convierte en un dragón. Se convierte en un dragón. O sea, el concepto nuestro es, todos queremos ser Donald Trump, acumular dinero, acumular dinero, acumular mujeres, acumular esto, acumular lo otro, bla, 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 ¿ya? Verificación a la hostia. Va a morir de la forma. Pero lo importante es acumular. Eso es la absoluta negación de esa cultura. Ellos viven en una cultura donde lo importante es lo colectivo y distribuir dentro de su grupo. Hay que matar y todo esto los que están fuera del grupo, y el concepto de quién está dentro y quién está fuera es mucho menos generoso que nuestras sociedades, pero el acumular no tiene el mínimo sentido. Te conviertes en un dragón. Dime.
Bueno, tenían cierto sentido de individualismo, porque siempre dicen que quiero hacer una gran hazaña, que pase historia, que me recuerden cantares.
Eso es lo que vende la literatura, correcto, sí. Pero ¿qué significa dar grandes hazañas, pasar la historia y todo esto? Esto es una manera de propaganda para decir al guerrero, arriesga tu vida para la comunidad. Es publicidad. Y una forma importante de ver a Beowulf y muchos otros que vamos a ver es como un libro de código de conducta. Y este libro se puede entender, o este poema, en este caso, se puede entender perfectamente como un manual para ser guerrero. Claro, llegas a los 18, si llegas, y ¿cómo hago esto? Pues escucha lo que dice el shop, el cantante este, y verás cómo se debería comportarse. Y todos los personajes que hay en esta obra se pueden entender como comparación o contraste con Beowulf, el no va más de esta figura de la persona que cumple con el comitatus, con el Alderic. Y se puede resumir todo esto con un concepto de que tiene que ser una oveja o una persona totalmente manso en el hall, en el palacio, en el espacio común, y un león en el campo de batalla. Y esto es increíblemente y curiosamente parecido a lo que se observa en grupos de chimpancés. El chimpancé alfa, el que domina el grupo dentro de su comunidad, está siempre solucionando los problemas cuando hay riñas y todo este tipo de cosas. No es, el chimpancé alfa que va por ahí dando hostias dura poquísimo. Enseguida los otros se ponen de acuerdo y la echan. Y muchas veces la matan de mala manera. Son bastante bestias el chimpancé. Pero lo que tenemos, la diferencia que nosotros tenemos sobre los chimpancés es la cultura, la posibilidad de contarnos historias que refuerzan esos valores. Y eso es un buen ejemplo. Y, pues no tiene que decir, o sea, no es como, esto es muy primitivo, jajaja. Hollywood es un buen ejemplo también. Hollywood constantemente está diciendo cómo ser un buen americano, patriota, bla, 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 banderas, bla, bla, bla. Bien, entonces, Beowulf es ese personaje que hace todo correctamente. Hay un pequeñísimo conflicto en él que refleja un poco la sociedad del momento, en que él, cuando es rey y viejo, debería buscar delegar en vez de arriesgar su vida, porque su función como rey es distinto que su función como guerrero. Pero como no hay nadie más para hacer las cosas. Y vamos a ver esto como un muy interesante la comparación con Sir Gawain, porque lo que pasa con Sir Gawain, pasando muy rápidamente, es entra tipo verde sobre un caballo, el caballo es verde, él es verde, algo raro pasa aquí, en medio de las celebraciones de Navidad en el corte de Arturo, y reta, dice, yo reto a quien sea a un concurso, que a ver quién es el más bravo, el más chulo, básicamente. Y Arturo está a punto de levantarse de su silla para aceptarlo, y Sir Gawain le adelanta y dice, lo hago yo. Y eso es el gran avance ahí. Porque Gawain es el heredero aparente. Él es, porque Arturo en ese momento no tiene hijos, es él que va a heredar el trono. Pero la cohesión de la sociedad es tal que él dice, yo me arriesgo antes de que el rey se arriesgue. En el caso de Beowulf, él sí tiene que arriesgarse a sí mismo. Él mata al dragón, pero muere en el proceso. Pero aparte de esto, tenemos una situación donde Beowulf es el rey perfecto, o el guerrero rey perfecto. Entonces es aburridísimo. Pregunté en el foro, pero te cae bien. Y no puede caer bien, porque es una máquina, como Robocop. Si es el policía perfecto porque es un robot, pues no tiene conflictos psicológicos, no tiene estos elementos que hacen interesante a las personas. Una persona es interesante por sus defectos, no porque es perfecto. Entonces, hay un cierto fallo como literatura aquí. Porque, bueno, vale, muy bien. ¿Y a mí qué? Porque no puedo relacionarme con este ser perfecto. Bien.
No. Es el destino. ¿De qué manera está destinado a morir al final?
Sí, no.
A lo largo de él, hay varias veces que se menciona que en el fondo estaba predestinado.
Sí.
No sé si es un elemento.
Sí, no, hombre, generalmente el eso es lo que uno espera de un héroe. O sea, el morir en la cama de viejo y todo eso no es muy glorioso. Pero eso es de reyes y de papas, pero no es de héroes. Entonces, hay un conflicto ahí en ese sentido. Pero sí, ciertamente. Una crítica potencial de lo que estás diciendo es si le está buscando, y puedo argumentar que sí, entonces es irresponsable. ¿Y qué falla como rey a propósito?
Sí, ¿En
qué falla Beowulf? Beowulf falla en algo muy gordo. ¿En qué? No, tampoco. O sea, él, por ejemplo, él le ofrece el trono y dice, no, toca al hijo de Higelac. Todo el mundo está de acuerdo con que él sería mejor rey que el hijo de Higelac. Y él dice, no, hay un orden en esas cosas que se haga rey Hofstein, no me acuerdo.
Así que
falla
también al elegir a los que se supone que van a ser gente que va a ayudar le va a estar hasta el final, ¿no? Pero se han tirado al final.
Sí, no, lo que no sé es si estos... No queda claro en el texto si estos son los que tocan.
No,
pero
se dice él, dice el texto.
¿Ah, sí? Dice esto y esto.
Yo poco que no
he leído. Vale. Bueno, bien. Es que no lo he leído. Vale, pues entonces sí, va en esto, pero en fin.
Y no solo uno, de
hecho. Wycliffe, sí. Pero, sí. No. Pero no me acordaba que él elegía los otros 12. Otros 11. Pero no tiene hijos. Lo que tiene que hacer un rey, lo que se ponen a hacer en cuanto tienen bodas reales, el Harry o el William o cualquiera de estos, es tener hijos como conejos. Esa es su función. Su función es continuar la dinastía. Ahora bien, estamos un poco en una época de transición, donde en la época real de Beowulf, heredaba el hijo si era capaz, pero si no era capaz se podría elegir. Entonces podrían todos los guerreros elegir y decir, no, queremos este, que este no sirve para nada. Pero en la época ya en los sajones, cuando se escribe eso, está totalmente, es el hijo del rey. Por eso también hay todo el tema de la aceptación del cristianismo mucho antes por parte de la realeza y la aristocracia, sobre todo la realeza, que el resto de la población. El resto de la población le va bien, o que lo que sean fuerzas divinas les protege o no, vamos a ver. Pero en cuanto al rey, vienen los cristianos y ¿qué ofrecen? Ofrecen dos cosas que son valiosísimos. Uno, ofrece el derecho divino. Tú no estás en el trono porque estos te han elegido. Tú estás en el trono porque Dios te ha elegido. Y además Dios te ha elegido tu linaje. Entonces, tú aceptas el cristianismo y nosotros defendemos el derecho de que tú y tus hijos y tus descendencias hasta lo que sea del tiempo son los legítimos reyes. Y segundo,
se mete dentro de un mundo más grande.
Sí, pero ya se estaba comerciando el dinero. Eso, pero ya en esa época no andaban con cruzadas, esperaban un poquito antes de...
Cuando ataca Carlomagno a los sajones. ¿Eh? Cuando Carlomagno ataca a los sajones y
les ya, vale, pero esto, o sea, en el... Bien, sí, vale. Bueno, yo estaba hablando de cuando llega Agustín en Inglaterra a finales del siglo VI. Pero en fin, sí, que no te atacan y bla, 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 una vez que controlan las cosas, pero cuando están expandiendo al principio, ofrecen una burocracia. Ofrecen un grupo de personas que se pueden dedicar 8 horas al día a escribir y a escribir cuentas. Y si se puede escribir cuentas, se puede recaudar impuestos. Entonces, el Estado nace de esta combinación de leyes medievales con la burocracia que ofrece el cristianismo. Y en la inmensa mayoría de los casos, hay algunas excepciones, hay un tipo que se llama Prenda en el norte de Inglaterra que resiste y defiende la cultura pagana durante un cierto tiempo. Hay otra resistencia en la isla de Wight, hay un islote en fondo de Inglaterra, y los masacran a todos. Como buenos cristianos, los masacran a todos. Generalmente, la inmensa mayoría de los reyes y principitos y esto y lo otro, eso para mí. Eso garantiza mis hijos y mis nietos, y además puedo recaudar más impuestos. Así. ¿Cuál es la relación entre la comunidad y la naturaleza? Nosotros somos muy happy flower, muy verdad inconveniente, muy pobre naturaleza, que lo vamos cargando. ¿Ellos son lo mismo? ¿En qué son distintos?
Hay dominación. Dominación o
Vale, pero ¿cuál es el concepto de la naturaleza que tienen esta gente?
Peligroso,
sí. Es el Utgard, es el espacio exterior que es amenazante. Lo que es protegido es dentro de la comunidad, dentro de los muros, y sobre todo dentro de los muros del hall, donde la comunidad se siente seguro, protegido de animales salvajes y los monstruos que pueden imaginar por la noche.
Por eso el problema es
sí. Es el símbolo de la comunidad, sí. Es el calor en el invierno, en el largo invierno del norte de Europa. Eso es donde hay calor humano. Si tiene un montón de gente junto, pues crea su propio calor, y también donde hay fuegos y todo esto. Entonces, si se puede romper el uso del hall, si se puede hacer que no se puede usarlo, que es lo que hace Grendel, que se puede interpretar como un símbolo de la desunidad, la sociedad está fracturada, no tiene ese lugar común, no tiene ese símbolo de su comunidad. Entonces, una de las cosas que sucede en las notas, que puede ser totalmente como baja mental, ¿no? Tampoco lo tenéis que aceptar en absoluto, pero se me ocurrió como a Grendel puede ser un símbolo un poco de la desunidad que viene con la violencia de beber y todo eso. Y Beowulf, en su contestación a Unferth, muestra cómo se puede contestar un insulto sin llegar a las manos y todo esto. Entonces, se podría entender, por eso es una tontería, como Beowulf vuelve a enseñar a los daneses a cómo beber, cómo estar en comunidad sin estas fracturas, esas violencias internas. Entonces, sí, la naturaleza es lo que se enfrenta a la comunidad. Grendel significa, en algún sentido, está relacionado con ground o groundwater. Comenté que hasta el siglo pasado, en los dialectos del este de Inglaterra, Grendel era una fosa de aguas al lado de las carreteras, es donde se acumulaba el agua de la lluvia para que no se acumulaba en las carreteras. Y, o sea, ground, tierra, terreno, hay toda la idea de que él y su madre viven por debajo de la laguna y todo esto, son relacionados con los conceptos de trolls, no del internet, sino de trolls que viven detrás de las cataratas, de las cascadas en la cultura escandinava. Pero son parte de la tierra, parte de la naturaleza en ese sentido. Vamos a ver cómo eso sigue en Sigurd el Caballero Verde. O sea, es 5 o 6 siglos más tarde, pero el fuera, sobre todo está solo fuera del palacio, la naturaleza es amenazante, etc. Y las diferencias del año importan. También estamos acostumbrados a que tú quieres tomates, pues tienes tomates todo el año. Quieres lo mismo todo el año. Hay heladerías hoy en día que no cierran en invierno. Tenemos helado todo el año. Apenas hay ningún tipo de comida que se mantiene, que es de temporada. Antes en Inglaterra había unas cosas que se llaman hot cross buns. ¿Alguien ha visto hot cross buns? ¿Habéis pasado tiempo ahí? Una chorrada, es unos bollitos dulces que tienen un cruz encima y tienen pasas dentro. Pero era típico de Semana Santa y se sacaba 2 semanas antes de Semana Santa o lo que sea. No tiene mucho que ver con la cuaresma, pero en fin, eso es otro tema. Era justo en esta época y era como, hostia, qué bien. Y ahora se vende todo el año. Y son una chorrada esta. Es un poco como el boscón, o sea, el boscón es pan y azúcar. Lo siento, pero lo es. Pero como solo se saca en un momento en el año, en teoría, pues todos os ponéis bien alegres porque hay boscón. Entonces, mi mujer está como, ay, tienes que ir a comprar boscón. Bla, bla, bla. Pues eso, que no, todo tenemos escribimos en espacios con temperaturas artificiales, con comida, exactamente la misma disponibilidad de comida todo el año, etcétera, etcétera. No, no tenemos conciencia real de los cambios de las estaciones. Y eso, a mí me parece un poco triste en algún sentido. Obviamente, no pasa el hambre en invierno, es mejor que no. Pero tener un poco más del concepto de las estaciones sería básico. ¿Qué es la civilización para esta gente? ¿Qué es la civilización? O sea, si tienes frente a la naturaleza, la civilización. ¿Qué es la civilización?
Las leyes.
Las leyes, la comunidad. Creo que no se mencionan. Hay comercio, pero no es digno de esa clase. O sea, recuerdo que eso es enfocado sobre un grupo bastante minoritario en la sociedad. Hombres que son guerreros, pero no los que son comerciantes. No son.
Pero lo se contaba y lo escuchaban todos, pues en los guerreros también. Sí. Un ejemplo.
Sí, sí. Entonces, ¿cuál es qué es la civilización? Vamos bien, o sea, tenemos comunidad, leyes, y en gran parte esa comunidad que va escuchando lo que canta el shop. El shop está al centro, ¿entendés lo que estoy diciendo con shop? S-C-O-P, que tenéis muchas ganas de pronunciar, escop, es shop, suena exactamente lo mismo que tienda. S-C se pronuncia sh en anglosajón. Entonces el shop, el que a lo mejor con un de vez en cuando, pero está contando la poesía, aprendiendo por la oreja, ¿no? Por leyendo las poemas, usando la literación para ayudarle a recordarlo y todo esto. Un entrenamiento que puede dar para más de una década. Es una de las profesiones más claves de la sociedad. Eso es el foco de la sociedad, porque es como se transmite la cultura. No es una cultura que escribe. Obviamente, la cultura que al final escribe Beowulf, sí. Pero no son las mismas cosas. Y sobre todo, o sea, Beowulf es una cosa continental y pagana en su esencia. Totalmente distinto que los anglosajones, que lo escriben bastantes siglos más tarde. Hemos hablado un poco de quién está dentro de la comunidad y quién está fuera. ¿Quién se define como humano?
¿Dónde están dentro de la comunidad?
Sí, realmente solamente. O sea, tú tienes la comunidad y los que son plenamente con plenos derechos son el rey y los guerreros. ¿Cómo sabemos la relación de derechos entre guerreros, mujeres de clase alta, siervos y hombres libres y mujeres libres, bla, 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 bla? ¿Cómo podemos saber un poco? Porque curiosamente tenemos una forma exacta de saber el concepto del valor de cada uno. ¿No? ¿Qué es was ist Wehrgeld? ¿Qué es Wehrgeld? Wehrgeld. ¿Was ist das? ¿Qué es un werewolf? Hombre lobo. Wer, en alemán, etcétera, es hombre. ¿Y Geld?
Oro.
O sea, el hombre, el oro del hombre. Tipo, ¿no? Tenemos una sociedad que está basada bastante en las vendetas. Tenemos constantemente, sobre todo entre las diferentes tribus, ay, tú mataste a mi primo segundo, entonces yo te voy a matar a ti. Constantes. Como la cultura de los Cáucasos o del sur de Italia en el siglo XIX, bla, 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 bla. Un constante. Y no es una base muy estable para las sociedades, curiosamente. Porque se pasa toda la vida cargando para vengarse del otro. Entonces, primero, la sociedad germánica por sí solo, y luego, muy apoyada por el cristianismo cuando llega, inventa un sistema que se llama Wehrgeld. Y el Wehrgeld es un sistema compensatorio para que puedas pagar en especie, o en vacas, da igual, por una enfrenta. Entonces, tú cortas la oreja de un rey y a lo mejor es 50 vacas. Tú matas un esclavo y a lo mejor son 5 vacas. Bla, 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 bla. Y tienen muy, muy esquematizados, no sé si la inflación o esas cosas, pero lo que vale cada afrenta. Entonces sabemos, tenemos muy claro la idea del valor del rey frente al valor del guerrero, etcétera, etcétera, por este sistema. Y está muy, muy, muy establecido. Y es esto que salva el padre, el padre de Beowulf, es lo que le salva, es que Roscar dice, vale, te pago el Wehrgeld de este tipo que ha matado al rey de los Wailings, si no me equivoco. ¿Cuál es el papel de la mujer en esta sociedad entonces? En la sociedad de Beowulf. La mujer, las mujeres en general, en la sociedad de Beowulf, la sociedad precristiana del principio del siglo XVI.
¿Tener hijos?
¿Sí? ¿Cuidar del hogar? ¿Sí? ¿Servir las mesas y eso? ¿Sí? ¿Y cuál es su... o sea, eso... en contextos tradicionales, anticuados y todo esto, bastante en todas las sociedades patriarcales. ¿Qué es distinto al papel de la mujer en la sociedad anglosajona? Pero en la sociedad, sobre todo de esta gente, y un poco en los anglosajones también, de forma distinta. ¿Qué significa peace? ¿Qué significa weaver? Shivoni weaver. Tejer, muy bien. Tejadora. Exacto. Una de las funciones de las mujeres de cuna alta, o como se dice, de la nobleza, o relacionada con el rey, etcétera, etcétera, era que cuando se firmaba una paz con otra tribu, lo que sea, se hacía un casamiento para como simbolizar esa paz y para un poco tener a alguien en el otro bando para complicar una reambición de la guerra, porque la gente estaría algo encarretado, por lo menos en la siguiente generación. En una situación obviamente absolutamente imposible para los pobres mujeres cuando realmente empezaba la guerra otra vez. Y en The Fight at Finnsburg, que es una de las anécdotas donde empiezan a salen totalmente la historia de Beowulf y van a otra parte y cuentan esto, dan ejemplos de esto, dan ejemplos de una mujer que está en una situación donde ella está de luto tanto por sus hermanos como por sus hijos porque se le ha anulado ese lucha entre los sajones y los daneses. Bla, 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 bla. ¿Quién es el otro y qué es la amenaza que plantea? sea, si tenemos un in-group, tenemos una comunidad, entonces eso es frente a un otro. ¿Quién es el otro? Hay enemigos tribales y Beowulf pasa mucho tiempo, pero poco tiempo dentro del poema, atacando a los suecos, pobrecitos, que no hacen nada ahí, atacando a diferentes tribus, y sobre todo, no tanto atacando como vengando la muerte de X y Y del más allá, está constantemente vengando la muerte de, en contra de otros tribus. Pero luego, o sea, lo que da importancia al poema, ¿quién es el otro?
Pero es el desconocido, por ejemplo, y vive en un bosque, no sé, alguien que hace, nadie lo conoce. Si, por ejemplo, dice que es una bruja porque vive y no se, no se le conoce.
Vale, pero, o sea, a nivel abstracto, pero a nivel concreto, en este poema, ¿quién es el otro? ¿Contra quién se pasa la mayor parte del poema luchando? Grendel, su madre y el dragón. O sea, un ser con forma humana, pero monstruoso, o sea, imaginado como mucho más amenazante que un simple ser humano, una especie de ser humano en su estado atavístico, ¿entendés atavístico? O sea, primitivo, vuelto atrás, una especie de, se podría decir totalmente anacrónicamente, una especie de neandertal, pero es una especie de gorila en otro sentido, mucho más grande, mucho más fuerte, pero no usa armas. Es atavístico en este sentido. Su madre, un ser femenino dentro del mismo contexto, donde tenemos un masculino femenino, y el hombre transformado totalmente en bestia, el dragón, que además simboliza la acumulación. O sea, hay una venganza no provocada por parte de Grendel. La justificación de Grendel por atacar a Heorot es que le molesta el ruido que hacen los vecinos. Un poco extremo, ¿no? O sea, ir cargando gente solo porque no te gusta que ellos cantan por la noche. Primero, llegamos a la puerta y dicen, oye, tengo que dormir, etc. Entonces, el otro se convierte en monstruo. Eso es muy importante si queréis montar una guerra alguna vez. Hay que convertir el otro en monstruo antes de poder luchar contra ellos. Si siguen siendo humanos, en tu mentalidad, es casi imposible matarlos. Es muy importante convertirlos en algún sentido, no son humanos como tú. Entonces, el nivel en que Grendel y su madre tienen una relación afectiva, claramente, solo tienen forma de humanos y todo esto, ¿son humanos o no? Es importante que para Beowulf y para los Spearbands, etc., no son humanos. Pero nosotros tenemos nuestras dudas. Sí, con Caín. Sí, son descendientes de Caín. Pero esto es típico, o sea, es típico decir que son descendientes de Caín, que es básicamente decir que son diablos. Al convertir el enemigo en diablos, puedes decir, vale, pues en algún momento en sus antepasados eran humanos, pero ya no son. Podemos matarlos tranquilamente, etc. ¿Qué tenemos en cuanto a clases? Clases sociales. ¿Es una sociedad igualitaria? ¿Anarquista? ¿Eh? Hay claras jerarquías, el concepto de un rey que toma decisiones para todos, casi a veces hay algunos things. ¿Entendéis thing? Thing es parlamento en anglosajón, entonces hay algunas decisiones colectivas entre hombres libres, pero generalmente thing, como cosa, como thing. Gracias. Y eso, entonces, aristocracia de alguna forma, hombres y mujeres, mujeres libres y esclavos. No sabemos exactamente su proporción de la población, pero seguro que entre personas libres y esclavos es la mayoría de la población. ¿Qué es el sentido de la vida? Para esta gente, ¿qué es el sentido de la vida?
¿Qué es
el sentido de la vida? Sí, bueno, ¿para qué te molesta? ¿Por qué se molesta en salir de la cama, Bebo?
Pero sería distinto para los caballeros que para la gente de
antiguo. Sí, pero esos son difíciles, no nos importa.
Solo
el cómic. Sí, no los llamas caballeros, por dos razones. Primero es anacrónico y segundo no usan caballos. ¿Vale? Por lo menos en la batalla. Pueden usar caballos para trasladarse a la batalla, pero la batalla es shield wall, es formar un muro de pie de escudos. O sea, no son caballeros, son guerreros. ¿Y ese es un tipo de vida?
Un poema en teoría de morir. Quieren morir en batalla en una gran gesta que morir en cama.
Se busca morir, es una especie de sociedad suicidal. Pero la búsqueda es el morir o el búsqueda.
La
búsqueda es la fama. Lo que da sentido a la vida es la fama, el nombre. Y las últimas palabras de Beowulf son. ¿Cómo termina el poema? Most eager for renown. El más ansioso de conseguir fama. Y es muy ambiguo. No sabemos si tampoco lo vio Tintín ahí de que este es que pasaba de ambicioso en cuanto a fama o si es diciendo que él entendía la cultura más que nadie y entonces él cumplía con las cosas porque él era quien realmente quería la fama porque quería ser la gente para su sociedad. Y nadie se pone de acuerdo y no, simplemente porque no podemos saber hasta qué punto hay un poco de ironía en esta frase, o no. ¿Cuál es el papel del poeta? Eso puede decir. El hablar es gratis.
Bueno, no, que es un poco casi un maestro, ¿no?
Sí, es el repositorio
del conocimiento, la visión del conocimiento.
Es la forma de transmitir los valores de la cultura y lo que aprende la cultura. Entonces, existe. ¿Por qué se dice? ¿Por qué te has ido? ¿Alguien te ha dicho una de eso? Yo tampoco te estaba usando. Inútil. Él es el, la reserva del conocimiento, de la cultura y también el sistema de propaganda. Entonces, si el juego tiene función de sitio protegido para toda la comunidad, juzgados, es el tribunal, corte, comedero municipal, donde todo el mundo come junto, etcétera, etcétera. También ese tiene la función de cohesionar, de adherir a la comunidad. Es un papel enormemente importante. Y sí, la cultura entre los guerreros es una cultura bastante taciturna, es una cultura bastante de silencio, no expresarse, no encontrarte tu mujer interior y todas esas cosas modernas, todo este tipo de cultura, es una forma de expresar los sentimientos que la clase de la vida tiene. ¿Sí? Bla, bla, bla. Vale, pues más o menos esas son las preguntas. Y terminamos a las 7. Vale, muy rápido. Entonces, la pregunta típica, la pregunta que les encanta al equipo docente en cuanto a Beowulf, que se ha visto muchas veces, yo no prometo nada, yo no tengo nada que ver con los grandes. Esto pasa muy lejos de mí. De vez en cuando vigilo los exámenes, pero esto es mi relación total con los exámenes. Entonces, no me busquéis pistas porque no tengo ni idea. O sea, puedo saber lo que ha pasado antes. A propósito, anécdota de este año de vigilar los exámenes en septiembre. Una de las personas que pillamos haciendo trampa era una monja. No hay que sacar ninguna conclusión. Bien, entonces, la pregunta típica, la pregunta que les gusta, y han repetido varias veces a lo largo de los 15 años, es cuáles son las reminencias de la cultura germánica que se ve dentro de Beowulf. O sea, si Beowulf es una obra escrita dentro de un contexto inglés y, o anglosajón y cristiano, ¿cuáles son las reminiscencias de la cultura germánica anterior? Dime la contestación.
¿Cuáles son las
reminiscencias? Reminiscencias, sí. ¿Alguna? Vale, una sería creencia en Wirth.
En el destino,
Wirth. Wirth era, en el contexto germánico, el nombre de una diosa. Y es la diosa del destino, en muchos sentidos, la diosa, o sea, el ser divino más poderoso de todos los dioses germánicos. Porque el destino manda sobre los hombres, las mujeres y sobre los dioses. Y los dioses pueden tocar lo que manda el destino. En los palos griegos también las parcas, que son tres, no una, también son femeninos, curiosamente. Entonces, esa actitud de lo que va a pasar ya se está destinado a pasar. Entonces, lo único que yo puedo controlar es mi actitud ante ello. Yo puedo ser el chulo del barrio, o puedo, lógicamente, sentir el miedo, pero no va a cambiar lo que va a pasar. Voy a entrar en esta batalla y si salgo victorioso o si muero, ya está decidido. Entonces, más me vale ser bravo, bla, 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 que ser cobarde ante ello. Obviamente, es una creencia con una cierta utilidad social también, hace que la gente se enfrenten alegremente a su destino. Feuding, las vendetas, las rencillas y eso entre tribus es muy típico de estos, muchos pequeños tribus fragmentados y todos peleándose entre sí. El uso de verbos, ¿cuáles están?
Sí, los juicios, ¿no?
Los pagos compensatorios. Sí. Los pagos compensatorios en vez de practicar las vendetas, que es como tardío. ¿Qué más? Comitatus, que se ha convertido en Ealdericht. La idea de que el rey distribuye y todo el mundo defiende al rey, y si el rey muere en batalla, más te vale morir en batalla porque no tiene sentido. Sí. El Beowulf. ¿Alguien sabe lo que es el Beowulf? Beowulf. Beowulf. B-E-O-T. Beowulf. ¿No? El Beowulf es parte de la jactancia, es la jactancia antes de la batalla. Tú dices, un poco, ¿sabes? Como en cultura de fútbol, el típico cosa de vamos a marchar, vamos a ganar, la, 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 la. Tiene más sentido, menos gilipollas, en este contexto, porque te ata a tu will. O sea, tú dices que vas a hacer esto, puede que mueras en la batalla. Vale, muy bien, no pasa nada, es muy glorioso, ¿sí?
Ya como los escoceses levantándose el tío.
Sí, pero no sé si este es mito de todo, pero en fin. Sí, pero sobre todo es, o sea, salir ahí y no haberlo hecho, es vergüenza, tú vas a convertirte en una paria, en una vaca, fuera de la sociedad, porque es una humillación total. Al hacer este, entonces no es presumir en plan chulo en hoy en día y luego pues no pasa nada. Es serio en ese sentido. Y luego hay Yelp, que es el presumir de tus hazañas anteriores. Y tenemos ejemplos de los dos en Beowulf. Beowulf dice que he venido aquí para matar a Grendel. Yo voy a quedarme ahí, me quedo ahí hasta matar a Grendel. Y esto es un ejemplo de Beowulf. Y luego también cuando Unferth le está diciendo, tú no fuiste un joven descontrolado, un poco loco, todo esto, él dice, perdona, lo que pasó con mi concurso de natación contra Vera, o como no me acuerdo cómo se llama el otro, es esto, y él luchó contra dragones en el mar, y bla, 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 y eso es él, porque esto es pues. Quemar los cuerpos de los muertos. O sea, hoy en día lo tenemos totalmente aceptado. Durante mucho tiempo esto era herejes, unas partes de la razón de quemar los herejes no era solo porque dolía, sino porque damnificaba sus cuerpos y todo. No es un final conveniente para cristianos hasta que luego cambian de idea, es un final naturalmente apropiado, falta de espacio y cosas así. Pero esto es una reminiscencia, las piras y todo esto son una reminiscencia de la cultura esta. Los barrels, ¿qué son barrels? Los túmulos. O sea, que tú pones, a veces pones incluso un barco en tierra, con texto del cuerpo del pibe, y lo cubres con tierra, y creas un montancito artificial para marcar el paso. Sí, pero burial simplemente es un enterramiento, pero es crear un túmulo, una especie de en inglés, barrel. B-A-R-R-O-W. El problema es que también es carretilla.
Wheelbarrow,
sí. Son las dos cosas. No, un momento, por el contexto. Si dicen, enterraron a Beowulf en un barrel, no es dentro de un uso de Peace Weavers. Ya, las mujeres estas que están casados con alguien del otro tribu. El concepto de raca. ¿Qué es raca? Raca. Es una paria, alguien que está fuera de la sociedad. Y una de las formas de ver a Grendel es que simplemente es una paria. No es parte de la comunidad. Él está ofendido por la comunidad. Sobre todo no es porque cantan fatal ni nada de esto, es porque él no puede ser parte de ello. Esa es una comunidad y él, quitándole de su madre, está solo. Entonces, por eso le da tanta rabia esa comunidad, porque es una comunidad. Y él da nombres a las espadas. Todas las espadas tienen nombres. La espada es la cosa más valiosa que puedes tener. No sé si habéis visto alguno de estos interminables documentales en History Channel o en National Geographic sobre las espadas anglosajonas. Son inmensamente complicadas de mezclar diferentes tipos de metal y luego torcerlo y luego calentarlo de nuevo y aplastarlo. O sea, es 2 semanas de trabajo y son muy, muy valiosos y se da nombres a las espadas. Y es lo que te defiende la vida. Luego también lo que entra dentro de este contexto, y también por esto, hay guerreros, no es simple, o sea, lo lógico, uno podría pensar, es, decimos que todo hombre que más o menos puede andar, pelea y mucho mejor, damos alguna arma a los esclavos, que podemos confiar todo esto. Pero cuando hay cuantas de Maya, que es cientos de miles de anillos juntados, que protege contra las lanzas y también las, las flechas y las espadas, que cuesta una barbaridad, y esas espadas que cuestan una barbaridad, es mejor tener bien armado a tus 24, tus 30, tus lo que sea, que tener todo el mundo con algún atizador. ¿Ya está o la hora? No, me falta un minuto. Impaciente. Que eso. Vale, ¿alguna pregunta? Pues, en fin, si no habéis leído el texto, antes de leerlo, Beowulf tiene grandes posibilidades de caer, o escucharlo, o los dos. Y quita la tentación, por lo menos en las cosas importantes, de decir, hay mucho tiempo en Navidad, lo que vamos a tener acumulado ya para Navidad ya va a dar miedo. Entonces, intenta mantenerlos al día. Ya podéis pasar, impaciente. Sí.
Espero que haya firmado todo el mundo porque se me ha dejado ahí.
Genial.